Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos a leer los primeros 12 versículos. Nos dice allí la Escritura que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eras y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Hemos estado leyendo anteriormente el capítulo 13, y si en ese capítulo nos encontramos al Señor inclinándose, ciñéndose la toalla para lavar los pies a sus discípulos, aquí nos encontramos al Señor levantando sus ojos al cielo para interceder por sus discípulos. En el capítulo 13, inclinándose para atender a sus discípulos. Aquí, levantando sus ojos al cielo para interceder por sus discípulos. Estos dos textos juntos nos dan una representación completa del papel de Cristo en cuanto al servicio a los creyentes en sus necesidades y también como nuestro intercesor, como nuestro abogado, aquel que está intercediendo por nosotros delante del trono del Padre. Esta oración del capítulo 17 de Juan tiene tres divisiones principales. Los primeros cinco versículos que hemos ya estado examinando, vemos a Cristo orando por sí mismo. De los versículos 6 al 19 vamos a ver a Cristo orando por los discípulos. Y del versículo 20 al 26 vamos a ver a Cristo orando por todos aquellos que creerían en el futuro, por los creyentes, los cuales, entre los cuales nos encontramos nosotros, creyentes que en el futuro creerían en la palabra de Dios. El hecho de que Cristo ore por sí mismo nos muestra su continua dependencia del Padre. De ahí que veamos en su vida un permanente deseo de buscar la gloria de Dios, de someterse a la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de escudriñar las Escrituras para cumplir la voluntad de Dios. Y esto es una gloria que revierte en su propia glorificación. Por eso nos dice: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y en Juan 17:5 añade: glorifícame tú al lado tuyo. Y esto es importante resaltarlo porque Cristo está buscando en primer lugar la gloria de su Padre. Objetivo primero, la gloria de su Padre. Está ordenando su mente para poner en primer lugar lo primero, la gloria de su Padre. Y esto lo hace antes de pedir cualquier cosa para su pueblo. Lo primero, la gloria de Dios. Luego lo demás vendrá después. Por eso recordábamos también estos sermones pasados, el texto aquel que nos dice: busca primero la gloria de Dios y su justicia, y lo demás ya vendrá. Pero es lo que Cristo está haciendo aquí. Primero busca la gloria de su Padre. La gloria de Dios, hacer la voluntad de Dios, honrar a Dios, era la máxima ocupación de Cristo, lo cual nos deja un ejemplo bastante importante a nosotros respecto a lo que tenemos también que hacer en nuestra vida. Si Cristo es nuestro ejemplo y nos está mostrando esto en la oración, y este es su énfasis primordial, nos está dando bastantes detalles para que sepamos cómo captar este principio importante en la vida de todos nosotros. Al igual que en la oración de los discípulos, que encontramos en la Escritura con el nombre de Padre Nuestro, más que Padre Nuestro es la oración de los discípulos, es decir, cómo deberíamos orar nosotros, encontramos en esta oración también similitudes en cuanto a su presentación. En el Padre Nuestro empieza diciendo: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí en esta oración del Señor vemos prácticamente la misma secuencia, cómo los intereses del Padre vuelven a ser lo primero. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí vuelve a glorificar a Dios, a ensalzar a Dios, a poner su nombre en un grado excelso. En esta petición, en esta oración que el Señor eleva, hay dos cosas que van juntas: la gloria de Dios por un lado y la gloria de Cristo por el otro. Pero no quiere decir que estén separadas, sino que van a la vez fusionadas. No hay gloria del Padre si no hay gloria en el Hijo. Y el Hijo no puede ser glorificado si el Padre no es también glorificado. Una se conecta con la otra. Por lo tanto, vemos aquí un continuo énfasis también en el contexto de la Trinidad. El único que debe recibir la gloria, la honra y la alabanza es Dios. Eso es lo que encontramos también en la persona de Cristo. El único que puede ser glorificado es Dios. Eso es lo que encontramos también en la persona de Cristo. El único que puede ser glorificado es Cristo. El único que puede ser glorificado es Dios. Y los dos forman parte de esa Trinidad que encontramos en las Escrituras. Si numeramos las peticiones que el Señor lleva a cabo en esta oración, vamos a encontrar el número 7. Y esto nos va a dar la primera señal de una serie de 7 en 7 repeticiones que se van a ir haciendo a lo largo de toda esta oración y que vamos a ir desgranando con sucesivos sermones. Cristo ora al Padre exponiéndole 7 razones para llevar a cabo la salvación de su pueblo, que redunda en la gloria de su nombre. 7 cosas clave, 7 argumentos, 7 razones que el Señor va a exponer delante del trono de gracia. Veis que no se va a acercar al trono de gracia para pedir sin ton ni son, sino que va a pedir con conocimiento. Y esto es una prueba también para nosotros, un ejemplo para nosotros de cómo tenemos que orar. ¿Cómo tenemos que orar? Hay una secuencia en la oración. Tenemos que orar con argumentos, tenemos que orar con conocimiento. Y esto es lo que el Señor hace. En primer lugar, eleva su oración dando esta razón. Primera razón: la relación que existe entre él y el Padre, una relación filial. Padre, glorifica a tu Hijo. Esto es lo primero que le pide. Padre, glorifica a tu Hijo. La segunda razón, el segundo argumento: la confirmación del tiempo señalado para el cumplimiento del plan eterno que había sido establecido antes de la creación del mundo. La hora ha llegado. Toda la historia de la humanidad se ve envuelta en este gran acontecimiento, la venida del Salvador para traer perdón y justificación a su pueblo. Segundo argumento, por tanto, la hora ha llegado. El tercer argumento que el Señor expone: la autoridad que le ha sido dada sobre toda carne. Una autoridad que le había sido delegada por Dios Padre en el proceso de salvación a Dios Hijo. La autoridad sobre toda carne. En cuarto lugar, otro argumento que encontramos: el don de la vida eterna había sido dado en cumplimiento de una promesa dada a Cristo. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, allí tenemos la promesa ya: de tu simiente, de la simiente de Eva, vendría el que sería el Salvador del mundo. Quinta razón: el otorgar vida eterna a los elegidos iba a traer un conocimiento mayor del Padre. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Tenemos que conocer a Dios para conocer cuáles son todos los planes que Dios tiene respecto a la vida eterna. Y esto nos lleva a conocer a Cristo. En sexto lugar, él había glorificado al Padre en la tierra. ¿Cómo lo había hecho? Sometiéndose en obediencia a su voluntad. ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios en este mundo? Muchos hablan, venimos a glorificar a Dios, queremos glorificar a Dios, pero ¿cómo se glorifica a Dios? Obedeciendo. Nada más. Obedeciendo, glorificamos a Dios allí donde Él nos ha puesto. Y esto es lo que hizo Cristo: se sometió a la voluntad de su Padre, glorificó a su Padre haciendo su voluntad. Esa es la base de su oración. Y en séptimo lugar, había terminado la obra que se le había encomendado. He terminado la obra, todo se ha acabado, ya está todo hecho, queda el sacrificio final y se acabó. De ahí que el Señor en la cruz dijese: consumado es, se acabó todo lo que estaba previsto desde antes de la fundación del mundo. Por todas estas razones, el Señor solicita a su Padre que atienda la oración de todas las peticiones que vendrán después. Estos son los argumentos. Es decir, se ha sometido voluntariamente a su Padre, ha obedecido en todo a su Padre, por lo tanto tiene todo lo que necesita para que sus oraciones sean escuchadas. Así que fijaos que Él no ora para hacer su voluntad, Él ora para hacer la voluntad del que le envió. Para hacer la voluntad del que le envió. No ora para que Dios cambie su voluntad, sino que por causa de la voluntad de Dios es por lo que Él presenta la oración. Porque se ha sometido de forma estricta a la voluntad de Dios, por lo tanto reclama lo que Dios ha prometido. Y Dios ha prometido dar salvación y vida eterna a todos aquellos por quienes Cristo murió, a todos aquellos a quienes el Espíritu Santo resucitó de los muertos, a todos aquellos a quienes Dios Padre entregó a Cristo. A estos les va a dar la vida eterna. Y antes de pasar a la primera sección de esta oración, nos llama la atención la manera en la que el Hijo de Dios mantiene todas estas peticiones delante de su Padre. Padre, glorifica a tu Hijo. No dice glorifica al Hijo. Él no deseaba la gloria para sí mismo fuera de la gloria del Padre. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado poder sobre toda carne, tiene un papel de autoridad sobre todo lo creado, un papel de autoridad, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fijaos que el Señor no se pone en primer lugar reclamando para sí el propósito de la salvación, porque Él era quien iba a morir por los elegidos. Él no reclama para sí un papel principal en esta situación, sino que lo pone todo en las manos de su Padre y deja a su Padre en primer lugar. Por lo tanto, en la estructura de la salvación vemos a la Trinidad sujeta unos a otros. Aunque las tres personas de la Trinidad son iguales en gloria, honra y alabanza, dentro de sus funciones en la salvación de los hombres, encontramos a Dios Padre, que es la cabeza, Cristo, que se somete, y el Espíritu Santo, que es el que opera la salvación en aquellos a quienes Dios Padre entregó al Hijo y por quienes Cristo murió. Por lo tanto, vemos ahí una conexión perfecta entre las tres personas de la Trinidad. ¿Y cuál es la vida eterna que Cristo vino a dar? Dice el texto, que me conozcan a mí, esta es la vida eterna. Que me conozcan a mí, no dice eso el texto. Dice que te conozcan a ti, al Padre. La gloria nuevamente para el Padre. Que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Así que vemos un incesante empeño por poner al Padre en su trono, en su lugar de autoridad, en su supremo lugar sobre todas las cosas. El argumento que le da Cristo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo no hizo nada para sí mismo, no hizo nada para buscar su voluntad. Él atribuye todo el honor al Padre, de quien procede la voluntad para salvar y la voluntad para determinar los medios a través de los cuales su pueblo, condenado a la muerte, va a ser rescatado y salvado. Y el medio que Dios establece es Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El medio que Dios establece es Cristo. ¿Qué pasará con aquellos que nunca han oído de Cristo? Pues si nunca han oído de Cristo, jamás se salvarán. Porque Dios en su providencia va a mover todos los hilos para que, si tú eres uno de aquellos que han sido salvados por el Evangelio, tú vas a escuchar el Evangelio. Dios se preocupará de que tú escuches el Evangelio. Da igual donde vivas, Dios te llamará. Pero los que no han oído nunca de Cristo jamás podrán ser salvos, porque no hay salvación aparte de Cristo. Y finalmente vemos que como cuando Él ora para ser glorificado, lo explica de una manera conmovedora. Y Él dice: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Ni por un momento en esta exposición de argumentos Él separa su propia gloria de la de su Padre. Los dos tienen la misma gloria. Los dos tienen la misma esencia de gloria. Esta es la síntesis de estos primeros cinco versículos que hemos estado estudiando en los últimos sermones. La gloria de Dios, la unidad en la Trinidad, el decreto de Dios para salvar, su voluntad, cómo se lleva a cabo en la salvación de los hombres, y su decreto para que todos aquellos que han sido dados a Cristo no se pierdan. No se pierde ni uno, ni uno. Ahora entramos en la segunda sección de este capítulo, donde vamos a ver a Cristo orando por sus discípulos. Y más tarde entraremos en la tercera sección del capítulo, donde vamos a encontrar a Cristo orando por aquellos que habrían de creer y que, como decíamos antes, nos alcanzan a nosotros, al final de los tiempos. La sustancia de esta oración de Cristo nos muestra que no hay otro interés que el de glorificar al Padre en la salvación de los hombres. Nuevamente, la gloria de Dios. La sustancia de su oración por los discípulos es la gloria del Padre, por promover la salvación a través del llamamiento que hace por medio del Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Y a esos hombres cómo son usados como instrumentos para que el Evangelio se propague de generación en generación. Por lo tanto, Dios no usa medios artificiales para llamar a la gente a la conversión. Utiliza su palabra, que es predicada por hombres mortales a quienes Él previamente ha llamado, a quienes Él previamente ha escogido, a quienes Él previamente les ha dado la salvación, y a estos hombres les da el privilegio de poder anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Y predicando el Evangelio, sus ovejas, ¿qué nos dice la Escritura? Que oirán su voz. Y esto nos lo da a viles hombres. La gran responsabilidad, el gran privilegio de poder predicar la palabra de Dios para que su palabra prospere, para que el Espíritu de Dios coja esa palabra, la utilice como una espada y penetre hasta el corazón para quebrantarnos por dentro y para llevarnos en obediencia a Cristo. Así vemos cómo todo está subordinado a Cristo como aquel que nos da a conocer al Padre. Sin embargo, las bendiciones que el Señor pidió para los apóstoles, las bendiciones que Él pidió para los discípulos, las bendiciones que Él pidió para el resto de los redimidos, son vistas no solamente en referencia a la gloria del Padre, sino a la gloria del Hijo, que van juntas, repetimos, van juntas. Lo cual está haciendo énfasis en la Trinidad. Es el estudio que estamos teniendo a cabo en los cultos de oración. La Trinidad, el énfasis en la Trinidad. En quién y por quién el Padre es glorificado. El Padre es glorificado por Cristo. La oración de nuestro Señor, que hizo con sus apóstoles, al igual que la oración que hace por sí mismo, comprende la petición y la súplica. Es lo que hay en cada una de las oraciones que solemos hacer. Reconocemos la grandeza de Dios, damos argumentos para que Él nos bendiga y suplicamos que atienda nuestras oraciones. El Señor aquí lo que está haciendo es pedir bendiciones para sus discípulos, para los que habrían de creer en el futuro, y después va a dar motivos por los cuales se está pidiendo todas estas bendiciones. La gran bendición que el Señor pide para los apóstoles es que ellos sean uno como el Padre y el Hijo son uno, la unidad. Por extensión, que es lo que seguiremos viendo en el resto del capítulo, que su pueblo pueda estar unido con una misma mente con el propósito de glorificar a Dios en la gran obra que ha hecho de la salvación. Sin unidad no hay progreso del Evangelio. Una familia desunida no va a ningún sitio, es un desastre. Un país desunido es el caos mayor que uno podría imaginar. Una iglesia desunida es una vergüenza para el Evangelio. Y se hace un daño para el testimonio terrible. No se puede avanzar, no se puede predicar. ¿Andarán dos juntos, dice la Escritura, si no hubiera una misma mente? ¿Andarán dos juntos por un mismo camino si cada uno piensa de forma diferente? Por lo tanto, lo que el Señor está pidiendo en primer lugar es que ellos sean uno. Como Dios Padre y Dios Hijo son uno, que también su pueblo pueda tener esa unidad. Las otras peticiones nos hablan de lo que es necesario que Dios haga con el fin de que estas bendiciones se cumplan. Pero lo primero es que haya unidad. En un matrimonio debe haber unidad, si no tenemos un problema grave. En una familia, en la iglesia, en la sociedad, si no tenemos unidad, estamos abocados al más terrible de los fracasos. Y el Señor empieza entonces a hacer una serie de peticiones. Lo primero es que su pueblo sea apartado del mal para que sean uno como nosotros lo somos, dice el Señor. No que sea quitado del mundo, sino que sea apartado del mal. Este es el propósito por el que tenemos que luchar como iglesia, para tener una misma mente y un mismo corazón. Es un propósito en el que cada uno de nosotros debe estar profundamente involucrado. Una misma mente, un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo propósito, los mismos objetivos. Todo en base a la doctrina que es predicada y de la cual nos alimentamos y nos sustentamos. Tenemos que cubrir con amor, como decíamos en la introducción, los pecados de los hermanos y guardar puro el testimonio de la Iglesia. Porque cualquier daño que se haga al testimonio, la Iglesia, todo en su conjunto, sufre. Va a sufrir dentro y va a sufrir fuera. Aunque en algunos de estos versículos el Señor está orando de forma directa por sus apóstoles, queda claro que sus palabras tienen un carácter representativo, es decir, está hablando a ellos, pero se está dirigiendo más allá de lo que directamente está diciendo. Por eso se nos dice en Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Fijaos qué texto más interesante. Aquí sobresale el hecho de que el Señor no comenzó por pedir una bendición para sus discípulos, sino que primeramente describe a aquellos por los que él estaba a punto de orar. ¿Por quiénes iba a orar el Señor? He manifestado tu nombre, el nombre del Dios eterno, lo he manifestado a los hombres que del mundo me diste. ¿Quiénes han sido dados a Cristo? Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. El Señor va a empezar a orar por todos estos que le fueron dados por el Padre. En todo esto vemos el papel de intercesor que está asumiendo nuestro Señor. Y en esta oración no está ocurriendo otra cosa sino el cumplimiento de la palabra de Dios cuando se nos dice por medio del profeta Isaías: he aquí yo y los hijos que Dios me dio, dice Isaías 8:18, que luego también se cita en Hebreos 2:13, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esto es lo que Cristo está diciendo en este versículo 6 de Juan 17. Fue el cumplimiento de lo que había sido prefigurado por el sumo sacerdote de Israel. En Éxodo 28:29 leemos: y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente. El sumo sacerdote llevaba sobre su pecho el símbolo de los nombres de todos los hijos de Israel. Y esto es exactamente lo que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo. Así que cuando Cristo entra en la presencia del Padre, Él llevaba nuestros nombres escritos en su corazón para presentarlos delante de Dios. He aquí yo y los hijos que Dios me dio para la salvación. Y sigue hablando: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Aquí está la primera prueba de que el Señor tenía en mente un grupo mucho mayor que los 11 apóstoles que estaban de forma más directa involucrados en la predicación del Evangelio. El lenguaje que el Señor está empleando se aplica a todo su pueblo, a todo su pueblo. Durante su vida terrenal había dado a conocer el nombre del Padre a muchos más que aquellos 11 que estuvieron andando con él. En 1 Corintios 15:6 se nos habla del Cristo resucitado que fue visto por más de 500 hermanos que estuvieron después de su resurrección. Por lo tanto, fueron muchos los que habían sido dados a Cristo, y todos ellos, nos dice el texto, habían guardado su palabra. Hubo muchos, aparte de los 11, que estuvieron siguiendo al Maestro. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste del mundo. Y aquí Cristo vuelve a cumplir también otra profecía que aparece en el Salmo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Anunciaré el nombre a mis hermanos. ¿Cristo no es nuestro hermano también? ¿Cristo no nos lleva al Padre? ¿No es Dios Padre su Padre y no es Dios Padre nuestro Padre? Cristo manifestó el nombre, el carácter y las perfecciones del Padre. Ya estuvimos viendo cuando el Señor empezaba a introducirnos en este concepto del Padre, cómo era algo totalmente nuevo para los judíos. A nosotros nos parece normal hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para los judíos no. Para los judíos Dios Padre era Dios Padre y se acabó todo lo demás. O más que Dios Padre, era Dios. Y punto, no había nada más. De ahí sus palabras: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, cuando Cristo empieza a revelarles al Padre, os podéis imaginar, en medio de sus tradiciones, sus ideas preconcebidas y cómo ellos habían interpretado las Escrituras, que era esto de que apareciese por allí el Padre, Dios, y el Hijo Dios, y el Espíritu Dios. No podían entender exactamente qué es lo que estaban escuchando, ni cómo, qué relaciones tenían unas cosas con las otras, y cómo eso alteraba completamente el concepto que ellos tenían de Dios y de su religión. Cristo aquí nos dice en el principio del Evangelio de Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solamente a través de Cristo podemos conocer al Padre. Y esto es lo que Cristo está haciendo aquí en medio del entorno judío, dándoles a conocer al Dios Padre. Cristo había manifestado las perfecciones del Padre en la vida que Él llevó a cabo de forma perfecta, en sus milagros y en la enseñanza continua que estaba exponiendo sobre los profetas, aplicándola al pueblo de Israel, abriendo las Escrituras para que entendiesen todo lo que los profetas habían dicho respecto al Mesías. Y todos hablaron acerca del Mesías, acerca de la salvación, acerca de la redención. Pero solamente aquellos, solamente aquellos que le habían sido dados por el Padre fueron capaces de escuchar, de entender y de recibirle. Solo aquellos. Los demás no le entendieron. Por eso se nos ha dicho anteriormente en este mismo Evangelio que solamente las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Solo las ovejas de Cristo, ninguna más. Cristo ha dado a conocer al Padre a todos los elegidos. Es la labor que ha hecho Cristo también. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquellos en los cuales mora el Espíritu de Dios reconocen, por lo tanto, la palabra de Dios y reconocen al Dios Padre que nos es presentado por medio de Cristo. Y esto es lo que Cristo les había estado enseñando cuando decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, en Cristo tenemos la personificación de la Trinidad. Nunca jamás podremos ver a Dios, jamás podremos ver a Dios. Pero en Cristo estamos viendo al Dios invisible. Veremos a Cristo. Y en Él tendremos todo lo que necesitamos tener, porque Él es el Dios que se ha hecho carne. Sigue diciendo el Señor, tuyos eran y me los diste. En el mundo católico romano sabéis que ellos dicen que todos somos hijos de Dios. Y nosotros hacemos una importante matización en este asunto. Todas las criaturas pertenecen a Dios. Todo lo creado pertenece a Dios. Los hombres, como seres creados, son criaturas de Dios. Evidentemente, Dios las ha hecho. Pero no son hijos de Dios. Este es el matiz que nosotros tenemos que hacer respecto a la postura católico-romana, en la cual dice que todos somos hijos de Dios. Cristo aquí está hablando de un conjunto especial de personas que le habían sido dadas. No le fue dado todo el mundo. No. Un conjunto específico de personas. La referencia tiene que ver con el propósito de Dios en la elección soberana, en la cual Él escoge a un número muy definido de personas para que sean su pueblo. Él escoge. No escoge el hombre, escoge Dios. Eran suyos de una manera especial. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Tuyos eran. Y no eran porque cada uno se quiso apuntar. No. Es porque Dios determinó que aquellos fuesen los elegidos. Por eso nos dice Pablo en Efesios 1:4, escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Todavía no habíamos aparecido en el mundo, no habíamos hecho bien ni mal, como dice Romanos 9, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. No por lo que yo hago y por lo tanto Dios ve que soy bueno y entonces me elige. No. Sino porque Dios me llama y entonces me obliga a someterme a su palabra, a someterme a su voluntad y a que ande en el camino de santidad. Pero todo esto es una obra de Dios. Esta petición fue hecha por Cristo al Padre en esta oración, que aquellos a quienes el Padre le dio fuesen realmente llevados hasta su cumplimiento eterno, hasta el reino de los cielos. Esta petición fue hecha por Cristo en esta oración. Su verdadero pueblo iba a ser despreciado por parte de Israel, odiado por los hombres. En general, su pueblo iba a ser objeto especial de los ataques de Satanás. Sin embargo, eran los escogidos de Dios para salvación, los escogidos de Dios. Cuanto más podamos discernir la voluntad de Dios Padre, mayor va a ser nuestra confianza cuando nos acerquemos a Él en oración. Tenemos que fijarnos en la oración de Cristo para imitar a Cristo y saber que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. Esto es lo que el Señor nos está animando y alentando aquí. Cristo está orando por aquello que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Cosa importante, no pedir de acuerdo a nuestros deseos. Dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo que han hecho todos los hombres de Dios a lo largo de toda la historia. Y este es el ejemplo que tenemos en Cristo. Pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Fijaos que Cristo ora por aquello que está de acuerdo a su voluntad. Y lo hace para que nosotros también aprendamos a orar así. Todos estos pasos que el Señor nos está dando en este texto nos aportan lo que necesitamos para acercarnos al trono de la gracia. Y lo tenemos que hacer con la convicción profunda de que el corazón de nuestro Dios Padre se ha fijado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nos acercamos a nuestro Padre. A nuestro Padre. ¿Qué hacemos cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre? Lo hacemos con confianza. Lo hacemos con confianza. Esto desde luego nos debe llenar de gozo en la oración. Dios nos oye. Dios nos oye. El Dios eterno que creó los cielos y la tierra está atento a nuestras necesidades, está atento a nuestro clamor. Así que Dios nos oye cuando oramos en el nombre de Cristo y de acuerdo a su voluntad. No nos oye porque oremos directamente, sino que tenemos que hacerlo a través de nuestro mediador, de nuestro intercesor, del único que puede llevar las oraciones delante del trono de la gracia. Dice el Señor, y me los diste. Tuyos eran, y me los diste. Dios Padre ha dado al Hijo, por su propia voluntad, a aquellos a quienes iba a salvar, un número determinado, que eran de Dios, elegidos por Dios, en la eternidad, y que le fueron dados al Hijo. En este propósito de Dios no contaba para nada tu opinión. Para nada. No es que yo quiero, yo no quiero, no, yo voy a pensarlo, no, yo ya lo he pensado. No, 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 no. No contaba para nada tu opinión. Por lo tanto, la salvación, como dice la Escritura, es por gracia, por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios. A quien Dios le da la fe, tiene oídos para oír y ojos para ver. A quien Dios no le da la fe, no tiene absolutamente nada que hacer. Es una decisión de Dios, es una decisión de Dios rescatar de la muerte a quien Él, en su propósito eterno y secreto, ha llamado a la vida. Únicamente entra dentro del propósito de Dios. De la misma manera, la forma en la que participan las tres personas de la Trinidad son también proporcionales. El Padre escoge, el Hijo redime y a esos el Espíritu le da vida. Aquellos que son entregados a Cristo son aquellos por los que Cristo muere. Y estos son los mismos que desde la eternidad han sido amados por el Padre. Y a estos mismos son a quienes el Espíritu Santo resucita la salvación. Todo el rebaño de Dios es puesto en las manos de Cristo. Tuyos eran y me los diste. Para que pague delante de la ley por todas sus transgresiones. Para que sean declarados justos. Y a estos Cristo les deja bajo el cuidado del Espíritu Santo en su ausencia. Tú me los diste. Los elegidos son dados a Dios por varias razones. Dice el capítulo 53 de Isaías, el versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, va a tener una recompensa. Una de las razones es la recompensa que Cristo va a tener. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Es algo que le ha sido dado a Cristo. En el Salmo 2, versículo 8, nos dice, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya hasta los confines de la tierra. Todo lo que ha sido dado a Cristo por Dios Padre. Los elegidos fueron dados a Cristo, en segundo lugar, para que Él llevase nuestra carga. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, no le rechazo. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea que todo lo que el Padre le dio a Cristo, Cristo no perderá absolutamente nada y será resucitado, es decir, vendrá la vida. Todos los elegidos fueron confiados al cuidado de Cristo. Por lo tanto, la fidelidad de Cristo al Padre se hace también en nuestro nombre. La fidelidad de Cristo al Padre se hace en nuestro nombre. Si uno solo de los elegidos de Dios pereciera, ¿qué podría ocurrir? Que el sacrificio de Cristo hubiera sido inútil. La gloria de Cristo estaría empañada por toda la eternidad. Es imposible que eso pueda ocurrir, porque la gloria de Cristo y la gloria del Padre están en juego en ese propósito de la salvación de su pueblo. De ahí que podamos tener la seguridad absoluta de que todos aquellos que han sido dados por Dios Padre a Cristo, no se perderá ni uno de ellos. La salvación está asegurada en Cristo, no en mí, en Cristo, que es el que tiene el poder para salvar. Y ahora tenemos la respuesta de aquellos que han sido llamados desde la eternidad. Nos dice aquí la palabra, en el versículo 6, que ellos han guardado tu palabra. Cuando los discípulos oyeron la palabra de Cristo, cuando los fue llamando uno a uno, dejaron lo que estaban haciendo, se levantaron y le siguieron. Evidentemente a todos no se manifiesta Dios de esta manera para que dejemos inmediatamente lo que estamos haciendo, pero sí se presenta de otra manera para que dejemos de hacer inmediatamente lo que estamos pensando, nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de convivir. Eso sí que lo hace de forma radical. En la época del Señor, muchos otros, dice la Escritura, que se volvieron y ya no andaban con Él. Y el Señor entonces le dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Y la respuesta rápida de Pedro fue bastante contundente. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir? ¿Qué ocurre con aquellos a quienes Dios llama cuando el Espíritu Santo toma la palabra y la aplica a nuestra vida? ¿Qué ocurrió en el día de nuestra redención? ¿Qué ocurrió cuando Dios nos llamó a la vida? ¿Qué ocurrió? Que dejamos todo lo que era nuestra vida, nuestras metas, nuestras ambiciones. Hay un cambio transformador que ocurre en la vida de aquellos a quienes Dios llama en su misericordia. Hemos escuchado la voz de Dios y eso conlleva una revolución en nuestro interior, una revolución en nuestra forma de vivir, un cambio radical en todo lo que se mueve alrededor de nosotros. Y vemos cómo, a pesar de nuestra flaqueza, de nuestra incredulidad a veces, de nuestras múltiples caídas, a pesar de la debilidad de nuestra fe, cómo Cristo sigue intercediendo por su pueblo, cómo Cristo sigue intercediendo por nosotros, cómo Cristo se mantiene delante del trono de la gracia intercediendo por cada uno de nosotros. A nosotros nos imputa como ciertísimo que hemos guardado la palabra. Es lo que está diciendo el texto. Estos han guardado la palabra. Los que tú me diste han guardado la palabra. ¡Qué aliento para nosotros! ¡Qué aliento para nosotros! Que en medio de nuestra mediocridad, en medio de nuestra infidelidad, en medio de nuestra falta de celo, de nuestras múltiples caídas, el amor de Cristo sigue inalterable, intercediendo por nosotros, actuando como nuestro abogado a pesar de las acusaciones que Satanás trae continuamente delante de Dios contra nosotros y que son ciertísimas. A pesar de eso, Cristo sigue aplicando su justicia sobre nosotros y nos sigue presentando delante de Dios Padre a través de su sacrificio, con lo cual nos sigue presentando perfectos y sin mancha delante de Él. Así que, hermanos, no olvidemos nuestra profesión y elección. No olvidemos el papel que Cristo sigue jugando día a día delante del trono de la gracia. No olvidemos cómo, en medio de nuestra infidelidad, Cristo sigue permaneciendo fiel y sigue presentándonos intachablemente delante de Dios, porque fuimos dados por Dios a Cristo para que realmente cumpliese en nosotros su propósito, el salvarnos y el llevarnos delante de su trono de gracia, santos, limpios y sin mancha. Ni arruga ni cosa semejante, dice la Escritura. Esta es una gran obra que Cristo hace en medio de su pueblo, presentar perfectos a su pueblo delante de Dios. Vamos a terminar en oración.